Bienvenidos al podcast de Salud Mental en Situación de Desastres. En el siguiente episodio abordaremos diferentes puntos claves acerca de los equipos de intervención. En esta ocasión tendremos la participación de diversas especialistas. La doctora Elixia Ferrofino, especialista en psicología forense. La licenciada Eugenia Munguía, especialista en intervención en crisis. La doctora Michelle Mora, criminóloga, y la maestra Soleika Medina, especialista en terapias dirigidas a la restauración después del desastre. Les habla el doctor David Ernesto, especialista en comportamiento y psicología clínica. Bienvenidas, especialistas, ¿cómo se encuentran?
Muy bien, gracias a Dios.
Bien, gracias por la invitación.
Es un honor estar aquí con tan prestigioso doctor.
La cultura como fuente de conocimiento, información y apoyo proporciona continuidad y un proceso para la sanación durante los tiempos de tragedia. Los supervivientes reaccionan y se recuperan del desastre en el contexto de sus extracciones raciales y étnicas, perspectivas culturales, experiencias vitales y valores. La cultura ofrece un sistema protector que es confiable y reasegurador. A causa del poderoso papel que juega la cultura en la respuesta al desastre, los servicios de salud mental son más efectivos cuando los supervivientes reciben una asistencia acorde con sus creencias culturales y es consciente con sus necesidades. Licenciada Munguía, quisiera hacerle la pregunta de cómo son o qué me podría hablar acerca de los equipos de intervenientes.
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí reunido con ustedes, con cada uno de estos especialistas. Y generalmente, cuando ocurre un desastre, se habla mucho de la cantidad de víctimas, la cantidad de muertos, la cantidad de dinero perdido en servicios públicos esenciales que han sido colapsados. Asimismo, se ha escrito mucho sobre el impacto psicológico de las víctimas y la comunidad expuesta a un desastre. Uno de los primeros investigadores que trató sobre el deterioro psicológico de los equipos de rescate fue Lifton, haciendo énfasis en el incidente crítico por estrés. Este es un término que fue utilizado originalmente por los paramédicos de las agencias de seguridad pública de Estados Unidos para indicar la naturaleza de las reacciones traumáticas de estrés que son experimentados por los equipos de respuesta. Hay distintas fases aquí y bueno, tenemos la fase de alarma. Esta comprende la alarma inicial, el periodo de adaptación psicológica y la información sobre lo acontecido, y se da en diferentes manifestaciones como el nivel físico, nivel cognitivo, nivel emocional, nivel conductual. Cuando hablamos de nivel físico, hablamos como respuesta al estrés. Cuando estamos hablando de nivel cognitivo, podemos encontrarnos con desorientación, dificultad en la orientación y en los preparativos para la partida, dificultad para la comprensión de la información recibida, entre otras cosas. Cuando tocamos el punto emocional, tenemos sentimientos de aturdimiento, sentimientos de choque y bueno, a nivel conductual podemos tener la dificultad en la comunicación, un incremento en los niveles de actividad y decremento de la eficiencia. Como segunda fase, pues está la fase de intervención. Esta está dividida como anteriormente. A nivel físico tenemos los síntomas propios de un estrés agudo y posteriormente pasaría a ser un estrés crónico. A nivel cognitivo, problemas de memoria, desorientación, confusión mental, entre otras. A nivel emocional podemos experimentar un gran sentimiento de heroísmo e invulnerabilidad, ansiedad, euforia, fuerte identificación con cada una de las víctimas del desastre, sentimientos de culpa, irritabilidad, etc. Y bueno, a nivel conductual, podríamos encontrar estallidos de cólera, periodos de llanto y un retraimiento social. En la fase de término, esta comprende la etapa de desmovilización. Aquí se pueden dar manifestaciones como dificultad emocional, melancolía, depresión, sentimientos de extrañamiento, sentimientos de extrañamiento por la familia, sentimientos de cólera, etcétera. Cabe destacar aquí que un tercio del personal integrado en los equipos de rescate experimentará síntomas severos de estrés que, si no son tratados de forma inmediata, pueden conducir al desarrollo de cuadros tales como trastornos por estrés postraumático, trastornos por ansiedad, trastornos depresivos, entre otros.
Interesante aportación, licenciada Munguía. Maestra Medina, respecto a lo que nos acaba de hablar la licenciada Munguía, ¿podría decirnos qué factores encontramos en los equipos intervenientes?
Bien, hablando de lo que son los factores de vulnerabilidad, encontramos los que son los factores de carácter individual, que en ellos encontramos los que son las enfermedades crónicas, como es el asma, la cardiopatía, las úlceras, la diabetes, entre otros. En lo que son los factores interpersonales, las responsabilidades laborales, en el caso de los bomberos voluntarios, que generan situaciones de conflicto por querer participar en las labores de la emergencia. También están los que son los factores comunitarios, que es la presencia de las personas conocidas o familiares entre las víctimas, que pueden ser factor de incremento del estrés en los equipos de respuesta. También lo que son los factores propios del desastre. El desastre puede impactar por su magnitud al personal. También están los que son los eventos estresantes de la emergencia, que en esta encontramos los que son las pérdidas personales o lesiones, que se refiere a cuanto a los integrantes de los equipos de respuesta que se encuentran entre los damnificados. En lo que son los estímulos traumáticos, es cuando los intervinientes se identifican con la víctima o cuando han trabajado de 3 o 4 horas en contacto con la víctima y algunas llegan a morir. En lo que es el fracaso de la misión, es el fracaso de los objetivos propuestos, especialmente si es por descuido, impericia, agotamiento o función en las órdenes. En lo que son las presiones ocupacionales, la presión por cumplir con las tareas en forma rápida y oportuna. También están lo que son las demandas del trabajo, que el trabajo en emergencia y en especial en desastre, que requiere un gran esfuerzo físico por largas horas. En los que son los problemas de organizaciones o bien las organizacionales, la inferencia en el rol se presentan cuando varios equipos de respuesta de diferentes instituciones trabajan juntos por primera vez o cuando existen rivalidad entre ellos. En cuanto a las bajas recompensas, los integrantes de los equipos de la respuesta son extremadamente sensibles al reconocimiento del tipo social más que material por su esfuerzo desplegado. También podemos encontrar lo que son los conflictos en el rol, que se presenta cuando el trabajador se enfrenta ante situaciones difíciles, decisiones. Por último, están los que son en los aspectos ambientales, que es la exposición a eventos inesperados como la presencia de gases tóxicos, picaduras de insectos, mordeduras de animales, colapso de estructuras civiles en formas inesperadas y avenamiento o intoxicaciones por alimentos descompuestos.
Anteriormente hemos hablado de que los equipos intervenientes funcionan como una articulación que trabaja en conjunto, pero hay que recordar que tenemos a los jefes de estos equipos que funcionan de manera práctica y ayudan a que las funciones y las tareas se den de mejor manera. Doctora Ferrufino, ¿podría decirme qué recomendaciones tiene para los jefes de equipo?
Bueno, durante la fase de alarma hay que proporcionar al interveniente toda la información posible sobre lo acontecido, utilizando para tal fin cualquier medio de comunicación o bien una reunión previa con el personal disponible con la finalidad de ir preparándolos emocionalmente. Proceder a dar información a los equipos sobre el estado de sus familiares y su localización. Hacer uso de la asistencia psicológica en la zona de operaciones y tenerlo en cuenta en sus planes de trabajo. El equipo de psicólogos puede observar el funcionamiento de los trabajadores, brindarle apoyo y avisar a los jefes de equipo sobre el nivel de fatiga, así como de las reacciones de frustración o de fracaso. Procurar la rotación de los trabajadores para evitar la exposición prolongada a las situaciones de gran estrés. El reconocimiento público y oportuno por el esfuerzo desplegado es muy importante para mantener el autoestima y la confianza en los equipos. Con el fin de evitar el agotamiento emocional de los trabajadores, se deben de tener en cuenta los siguientes: habilidades de servicio higiénico, comida y bebidas apropiadas y oportunas. Protege el agua y la comida a fin de evitar su contaminación, establecer horarios de trabajo y dar oportunidad a expresar sentimientos. En caso de que alguno de los integrantes de los equipos de respuesta sufra una herida, debe ser atendido y evacuado inmediatamente, porque su ocurrencia tiende a desmoralizar el resto de sus compañeros.
Muchísimas gracias, doctora Ferrufino, por su muy buena intervención. Muchas gracias, maestra Medina, por su aporte. Quisiera que ahora la criminóloga Mora nos dijera cuáles son las técnicas que los equipos intervinientes deben usar para afrontar el estrés.
Gracias, David. Bueno, antes de la realización de la intervención se tiene que evaluar los niveles de estrés. Entrenar y educar es muy importante. También evaluar los signos de alarma y los efectos psicológicos del trabajo de recuperación. También es importante desarrollar políticas claras para las cargas laborales y tiempo de descanso. Organizar el apoyo en salud mental al personal es muy importante. Durante la intervención, ya en la fase de la intervención, es importante desarrollar un sistema de apoyo con un colega, animar y apoyar a sus compañeros de equipo. También es importante el cuidado de su salud física, haciendo ejercicio de forma seguida y comiendo pequeñas cantidades de comida frecuentemente. Ya después de la intervención, es importante asistir al debriefing si se ofrece o intenta conseguir que se organice, ya sea de uno, dos o a cinco días después de dejar la zona cero. También es importante hablar sobre los sentimientos cuando se tenga y escuchar a los compañeros. Otra de las cosas importantes es no personalizar los enfados, porque es muy a menudo es una expresión de frustración, culpa o preocupación. Ya en la fase al volver a casa, es importante ponerse al día en el descanso. Esto puede conllevar varios días, pero progresivamente se vuelve a recuperar su vida diaria. También es importante entender que es absolutamente normal querer hablar sobre el desastre e igualmente normal no querer hablar sobre él, pero recordar que puede haber personas que podrían estar interesados, pudiendo asustarse o simplemente estar satisfechos porque el interviniente volvió a casa sano y salvo. Ya al término de una emergencia que ha significado situaciones de alto riesgo o peligro para los equipos de respuesta o ha exigido un gran agotamiento de estos equipos, se recomienda en el retorno a la base una breve sesión de desmovilización o defunding, el cual se aplica el mismo día en forma inmediata. No requiere la presencia de un profesional psicológico y permite la ayuda para estabilizar la situación y mitigar el impacto. Este debe de realizarse de manera inmediata y antes de realizar cualquier otra tarea de limpieza o arreglo personal.
Muchas gracias por estas técnicas que nos planteó criminóloga Mora. Es muy importante que recordemos que esto debe ser utilizado siempre en los equipos de intervención. Muchas gracias, especialistas, por sus aportaciones a lo largo de este podcast. Hemos visto que los equipos de intervenientes son de alta prioridad en el quehacer psicológico en la intervención en desastre, ya que representan todos los equipos que directamente están interviniendo en las situaciones. Así como también ellos se ven afectados, al igual que las víctimas. Es de vital importancia para los psicólogos que atendamos las necesidades psicológicas de estos equipos y logremos trabajar para que la intervención sea una intervención efectiva y evitar la magnitud del desastre y que estos afecten de tal manera que no tengan cómo avanzar y cómo seguir en sus vidas a lo largo y durante la intervención. Realmente ha sido un placer tenerla. ¿Algún último comentario?
Muchas gracias por su invitación. Ha sido un placer participar con ustedes.
Fue un honor estar en esta velada.
Bueno, muchas gracias. Fue muy provechoso para mí y creo que para todos mis compañeros. Muchas gracias.
Bueno, realmente agradecerles por la invitación y fue un gusto estar también con esta excelente especialista. Gracias.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan y esperamos que nos vuelvan a escuchar la próxima semana en el debate que tendremos acerca de si es buena la eutanasia o no.